Bienvenidas y bienvenidos a Ruido Negro, en oposición al ruido blanco que contiene todas las frecuencias, o como quien dice, todo el sonido. Nos animamos a usar el término de ruido negro para referirnos a lo que sería la ausencia de todos los sonidos. El silencio como opción para detenerse y poder escuchar. El silencio como antesala del sonido, para prepararse a escuchar. Ruido negro es el nombre de un formato que vincula dos maneras de oír para entender. Una charla, conversatorio, free talk, usó la palabra Pedro, para hablar de temas tensos en un ambiente relajado. Y luego mantener el ambiente relajado, musicalizado, sonorizado, para generar conversaciones al son de la música. Al finalizar esta charla, la invitación es a seguir hablando libremente y con quienes nos acompañan hoy en la tarima. A mi izquierda está Walter Hernández, Índigo, para algunos de ustedes, quien es el director de Bocaribe Radio. Es también un músico, pero sobre todo es la persona que hace posible hace muchos años que este proyecto esté aquí. No es el único, desde luego, porque esto es un proceso en el que muchas otras personas han intervenido, pero Walter ha mantenido el esfuerzo para que Bocaribe Radio siga sonando. También está Sinar Alvarado, quien es coordinador de la Liga contra el Silencio, es escritor del New York Times en español y es un periodista de investigación. Ahora vamos a ver si deconstruimos el término del periodismo de investigación durante esta charla. También está Pedro Vaca, que es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, un amigo de hace muchos años y que está feliz de estar en Barranquilla, entonces hay que hacerle el ambiente para que se vaya feliz también de estar aquí. Bueno, el tema que convoca este espacio es la libertad de prensa y una de las cosas que yo me atrevería a decir antes de que empiecen a hablar ustedes es algo que ya ustedes dijeron en el trabajo que hicimos durante el día de hoy, es que la libertad de prensa no tiene que ver solamente con periodistas y medios, sino que nos involucra a todas las personas en tanto ciudadanos o ciudadanas, porque la libertad de prensa nos involucra en la medida en que nos permite acceder o no a la información. Y en ese sentido, y porque estamos en una ciudad, y regularmente cuando hablamos de libertad de prensa o de constreñimientos o censuras a la libertad, muchas veces los ejemplos nos llevan a lugares como muy distantes de la dinámica urbana, ¿no? Aparentemente la libertad de prensa es un tema que está como en territorios lejanos de la ciudad, y no es cierto. Entonces mi primera pregunta para ustedes tres tiene que ver con qué pasa con la libertad de prensa en la ciudad, donde aparentemente tenemos libertad de acceso a toda la información, facilidad de acceso, porque también hay tecnológicamente las posibilidades, y qué pasa en particular en las ciudades y de manera más especial, obviamente en Barranquilla, pero en general en los territorios urbanos donde aparentemente no hay ningún tipo de censura al acceso a la información.
Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. La intensidad de las amenazas contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, no cambia porque estas existan en las zonas rurales urbanas. Lo único que cambia es de pronto el origen de las amenazas. O sea, si estamos en la zona rural de Tumaco, frontera con Ecuador, en la vereda del Tandil, pues la amenaza es claramente, viene de los grupos armados, ¿no? Lo que ahora llaman las disidencias de las FARC, o bandas de narcotraficantes que se han adueñado del negocio de la coca desde que las FARC salieron de ahí, y son los personajes que necesitan mantener ese status quo ahí, esa forma de vida, y no quieren para nada que lleguen a esa zona periodistas que quieran contar lo que está ocurriendo. En las zonas urbanas, pues simplemente cambia el actor, el personaje que ejerce la amenaza y que prefiere que ciertas historias no se conozcan. Si estamos en zonas urbanas, pues ahí entran en juego ciertos grupos políticos que tienen cargos oficiales y que tienen acceso a la legislación y al presupuesto oficial. Se asocian a ellos grupos empresariales, ¿no? Grandes grupos económicos que también tienen sus pecados y prefieren que ciertas historias no se conozcan. Pero la, la amenaza a la libertad de prensa, o sea, la libertad de prensa y el oficio periodístico que está constantemente metiendo el dedo en la llaga, levantando la alfombra a ver cuánta basura escondieron ahí. Ese objetivo nuestro, que es por el cual trabajamos y es el que nos justifica, para eso estamos, en eso consiste el trabajo, nos lleva simplemente a hacer periodismo en distintos escenarios y ganarnos adversarios de distinto origen, pero todos ellos tienen básicamente un gran fin último que los hace socios, ¿no? Un fin común, que es el de callar la voz crítica, de entorpecer o limitar el ejercicio periodístico porque atenta contra ciertos intereses y contra ciertas irregularidades o ilegalidades que son las que motivan los negocios del crimen organizado. El crimen organizado, lo decía hace unos días hablando también de estos mismos temas, se organiza, no tiene ningún tipo de escrúpulo, digamos, un político bandido no tiene ningún tipo de escrúpulo para aliarse con un grupo armado o con una empresa. Entonces, en la medida en que ciertos sectores son muy pragmáticos y muy eficaces al momento de aliarse para realizar ciertas tareas ilegales, creo que la prensa, quienes nos interesamos por hacer el periodismo independiente, deberíamos actuar con la misma eficacia y no abrigar mayores escrúpulos al momento de aliarnos, de sumar fuerzas y enfrentar a ese adversario al que estamos éticamente obligados, profesionalmente obligados a confrontar.
La censura es una golosina del poder. Ustedes imaginen a Guacho en la frontera con Ecuador, o imaginen a Char, un poco más cerca de acá, y todo actor de poder va a encontrar en la censura un aliado, ¿no? En la medida en la que no se conocen las cosas y las formas como operan esos poderes, legales o ilegales, la censura es un combustible del poder. Hay una historia que a mí me gusta mucho, si me permites, Belén, la comparto, y es la de Mandelstein, que era un poeta ruso, bueno, de la Unión Soviética en su momento, y él había escrito una oda criticando un personaje que asesinaba a personas por su pensamiento y que era un tipo muy macabro, refiriéndose a Stalin en particular, pero sin nombrarlo. Resulta que el régimen de Stalin en su momento lo persigue, allana su casa en la búsqueda de aquel poema, de aquel escrito. Ese escrito no lo encuentran porque al final era un personaje que lo había transmitido oralmente. O sea, era algo que se decía en distintos lugares, pero no estaba escrito en ningún lugar. Y entonces Stalin se ve que en aquel momento había convocado como un consejo asesor y había preguntado a su consejo asesor si Mandelstein era un maestro. Y su consejo asesor le dijo, bueno, la verdad es que la obra literaria de Mandelstein es suficientemente buena como para decir que es una persona admirada. Y siendo Stalin un tipo que mató un par de personas, no quiero entrar en detalles, pero un par, decide que no lo va a matar, sino que lo va a mandar al exilio. Sí. Y además de eso, lo va a obligar a escribir una oda en favor de Stalin. A mí me parece que eso retrata buena parte de la pregunta que plantea Belén. Muchas veces los poderes que enfrentamos desde el debate público nos obligan a entender la realidad desde una forma que no necesariamente corresponde con la realidad, pero es la que les conviene. Yo que veo en Barranquilla, para ponerlo así clarito, yo veo una ciudad hiper orgullosa de lo que es, de lo que hace, de lo que ha logrado, pero veo una sociedad también absolutamente, en ausencia de autocrítica. Aquí pareciera que no hay ningún problema. Aquí pareciera que no hay arroyos que devastan la vida cotidiana de las personas. Incluso parece, y lo digo desde afuera, como un cachaco con algún contacto con la vida costeña, pero de lejos, parece que el osarse, el intentar criticar la vida cotidiana, es casi que una traición al ethos barranquillero. Y a mí me parece que eso, tanto Mandelstam como la situación actual, así sea unos 70 añitos, 80 añitos de diferencia, pues nos muestran un fenómeno que para mí es el más importante y que ojalá, digamos, pudiéramos tenerlo y pudiéramos discutirlo, es la autocensura. Muchas veces criticamos a los medios por lo que nos dicen, muchas veces reaccionamos a los medios, no, pero es que este tiene un interés y entonces no sé qué, y tiene, y manipula, etcétera. Todo eso puede ser en parte cierto, pero sobre todo yo creo que la invitación es a que evaluemos a los medios desde lo que hacen y desde lo que no nos dicen, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan al frente de nuestras narices que nos importan, que podrían cambiar la forma como transcurren nuestras vidas? Y algo pasa, y ese algo puede ser Guacho en el Ecuador secuestrando periodistas ecuatorianos, matándolos, y después de este domingo se cumplen 30 días y no hemos recuperado los cuerpos de un equipo periodístico del Ecuador asesinado en Colombia. Pero no solo eso, sino que también pueden ser otro tipo de presiones. O sea, esa golosina se manifiesta de muchas formas. La censura es un monstruo de mil cabezas, entonces puede matar, puede secuestrar, puede etcétera, pero también puede comprar el silencio con pauta publicitaria. Calculen, 3,000 millones de pesos al año se gastan en esta ciudad, en algunos medios de comunicación, para que promocionen la acción del Estado, la alcaldía en particular, pero también para que callen. Y creo que ahí es donde, y permítanme hacer el reconocimiento públicamente, ahí es donde medios como Bocaribe son como una lucecita de esperanza en un escenario de extrema oscuridad, ¿no? Donde hay información local, donde hay información gestionada desde lo comunitario, que entra a llenar un vacío de los medios autocensurados. Porque al final, la ecuación para un periodista amateur, corriente, es vivir, sobrevivir o dejar de hacer periodismo. Decía Don Sina Alvarado hace unas semanas en Ibagué que si la enfermedad se llama desinformación, la cura es periodismo. ¿Cuál periodismo? ¿En qué condiciones? ¿Y qué tan libres somos para decir lo que queremos?
Sí, justamente a partir de ahí. Justamente a partir de ahí, de qué tan libres nos sentimos, empiezan a explorarse cómo contar las cosas. En una zona como el suroccidente de Barranquilla, hay soluciones que están planteadas como eso, pero no lo son. Pero aún así, no hay reclamos más allá, sabiendo que esas no son las soluciones. Entonces, la historia ya, cuando se repite en el ejercicio de la reportería, tiene que pasar a otra parte, a otro punto. Entonces, casi, y bueno, no, casi no, necesariamente implica abrir unas oportunidades para conectarse con quienes pueden aportarle a la transformación de eso, que no lo van a cambiar, no va a cambiar. Ejemplo, tú dijiste los arroyos. El arroyo puede ser una oportunidad para aprovechar el agua que cae. Imagínense, hace poco cayó un aguacero de 4 o 5 horas. Imaginen la cantidad de agua que cayó. ¿Qué pasó con esa agua? La mayoría de la ciudad no la aprovechamos. Solo, de alguna forma, llegó al río de nuevo. Y solo lo que se muestra en la televisión comercial es que hay un carro que está atrapado por el agua. Pero el asunto va más allá de eso. Incluso pueden poner la misma imagen del carro del año 89.
No cambia. Año.
No cambia. Entonces, cambia la placa. La placa del carro eran diferentes y de pronto el taxi en esa época era negro. Pero la escena es la misma. Entonces, ya no podemos seguir haciendo eso. el punto va a que hay que conectarse es con quienes están dispuestos para transformar esa situación. Y eso implica atreverse a hacer lo que el gobierno no hace. O no quiere hacer. Sí, no, no lo hace porque no lo quiere hacer. Está claro, para el suroccidente de Barranquilla, la solución, por usar esta palabra, a prácticas que pueden permitir mejor estar, mejor vivir, no lo son porque no hay inversión para eso, pero no porque el dinero no esté, sino porque no se designa para allá. Y porque hay desbalance en los rubros para tal zona y para otra. Entonces el punto está en que no vamos a, nosotros en la práctica, en la ciudad, para conectarnos con qué cambia, qué matiz toma, es el que cada vez más hay que estar conectados con encontrar a quienes estén dispuestos en encontrar posibilidades de ir más allá de repetir la situación. Porque ni la entidad encargada de prever el riesgo está equipada para eso. Porque también ya viene de la misma práctica. También hace parte de del asunto de no estar voluntariamente preparada para asumir el asunto. Por ahí puedo dejar.
Ustedes tienen en la FLIP una investigación que son las cartografías de la información, que hablan un poco de lo que pasa con el acceso a información local en el país. Sin entrar en el detalle de las cifras o el que pasa en cada uno de los departamentos o de los municipios, entre otras cosas, porque el Atlántico aporta unas cifras muy bajitas en esa cartografía en este momento, porque pues está también en elaboración. La pregunta tiene que ver sobre todo con la reflexión alrededor de qué es lo que pasa para la ciudadanía cuando hay ausencia de información local. O sea, qué es lo que implica para la ciudadanía en Barranquilla o en Tumaco o en San José de Apartadó, en cualquier lugar del país, no tener información de lo que ocurre localmente y estar alimentándose cotidianamente de la información que viene en medios, digamos, masivos, que te cuenta que en Fontibón, en Bogotá, atracaron una tienda y la gente no sabe dónde queda Fontibón, no tiene ni idea de lo que significa en Bogotá esa localidad, pero tiene más información sobre lo que ocurre en Bogotá, en una localidad, de lo que ocurre a, no sé, 10 metros de su casa. ¿Qué implica no tener acceso a la información local en términos de lo que la ciudadanía puede hacer también para exigir acciones en lo local?
A ver, mucha gente cree que uno defiende la libertad de prensa como un privilegio, casi que como un estatus especial de los señores periodistas del jet set frente a los poderes del gobierno. Y hay quien piensa así, yo me distancio un poco, yo creo que uno defiende la libertad de prensa básicamente porque no existe un solo derecho, no existe un solo asunto público que uno pueda tramitar sin que exista información disponible. Imaginen, no sé, el derecho a la salud, el derecho a la educación, quítenle la información y es un cóctel perfecto donde hay unos privilegiados que saben dónde están las convocatorias del Fondo Nacional del Ahorro y tienen vivienda, y otros perjudicados al margen que no tienen acceso a información y por más que existe un programa de acceso a vivienda no lo van a poder satisfacer. Entonces creo que la libertad de prensa debe ser un derecho que se percibe y que se entiende socialmente como la forma en la que todos nos enteramos de una serie de derechos que tenemos y del debate público acerca de esos derechos. En Colombia, y como bien lo planteaba Belén, nosotros hemos empezado una serie de estudios, y qué pena por la cifra, pero pues el guión me invita a decirlo, pero alrededor de 7 millones de colombianos en 19 departamentos no tienen acceso a información local. Y esto implica que hay un concepto que se llama información de cercanías, que es importante para la democracia local. Entonces hay gente que sabe que están revocando al alcalde de Bogotá, que efectivamente hay una alerta ambiental en Medellín, que muy probablemente hubo una avalancha en Mocoa, que violaron a 3 niños en Florencia, pero que no tiene ni idea de en qué estado está el puente que está a 1 kilómetro de su casa, que puede permitir el acceso a servicios básicos, llevar, digamos, sus productos a un precio más competitivo, etcétera. Hay un problema de información de cercanías, ¿sí? Y si uno lo compara con medios comunitarios que tienen limitaciones de potencia, de alcance, pues la cosa se agudiza un poco más. Entonces, al final uno lo que tiene es un ecosistema de medios de comunicación donde nosotros no tramitamos los temas públicos que nos interesan y donde generalmente, y digamos, no quiero ser injusto con esto, pero generalmente las personas más vulnerables son las que tienen menos acceso a los derechos y servicios de los cuales pueden gozar o a los cuales tienen derecho, ¿no? Entonces, datos. Hay estos 7 millones de colombianos en 19 departamentos, todavía hemos llegado al Atlántico, vamos a llegar, viven en lugares donde no hay medios de comunicación, opción 1. Opción 2, hay medios de comunicación pero transmiten solo música. Entonces, ustedes salen de Barranquilla, entran a un lugar un poco más profundo en el departamento y van a darse cuenta que el dial disminuye. O sea, en Barranquilla, ¿cuántas emisoras hay? Pero el dial está de alguna manera uno tras otro, ¿sí? Sí, algo en cuenta. Pero ustedes van un poco más allá y, no sé, yo les hablo del ejemplo de Florencia, que lo tengo más claro. Hay 5 emisoras, 5 y no más, una emisora del ejército, una emisora comunitaria, 2 comerciales y una cristiana. ¿Es eso una oferta suficiente para 150 mil habitantes? Yo creo que no. Pero si nos vamos a Miraflores, Guaviare, la única emisora que existe es la del ejército. Yo no sé si en Colombia se sabe, yo a veces creo que no, pero el medio público más grande que hay en Colombia es del ejército. Son 110 frecuencias de radio entre Armada, Policía y Ejército, muchas de las cuales operan en territorios donde la única emisora son ellos. Y no es que yo tenga nada en contra del Ejército, no es que yo tenga nada en contra de las emisoras cristianas, creo que la sociedad es un poco más plural que eso. Entonces, para cerrar esto y no comerme el micrófono por toda la noche, yo creo que el concepto de pluralismo es muy importante. Yo creo que estamos muy acostumbrados a tener 2 canales de televisión, 5 cadenas radiales, 1 emisora del ejército, que además pasa salsa buenísima, ¿sí? Pero no estamos acostumbrados a que hablemos como sociedad de los temas que probablemente nos interesan a todos. Por ahí.
Con tu pregunta, y mientras hablaba Pedro, yo recordé una anécdota. A mí me gustan mucho las analogías, las metáforas. Yo escribí un libro de periodismo hace como 12, 13 años, sobre un tipo que es el único asesino múltiple de la historia de Venezuela, que cometió sus homicidios muy cerca de la frontera con Colombia, por el norte de Santander. Es un tipo que cometió sus homicidios porque era un enfermo mental, sufría de esquizofrenia paranoide. Y su enfermedad se agravó porque era hijo de una familia de analfabetos que no encontraron la manera de darle el mejor tratamiento médico a su enfermedad y terminó convertido en un paria, en un vagabundo y luego en un asesino. Y lo que más me costó a mí de la investigación, que fueron 3 viajes de reportería que hice a este lugar, cerca de la frontera, lo que más me costó fue encontrar a su familia, porque su familia, muy extensa, había sufrido mucho el acoso de la prensa. Entonces las mujeres, sus hermanas, que vivían todas en las ciudades, se escondieron y desaparecieron. Y los hombres, sus 4 hermanos, lo sufrieron muy poco porque vivían en el campo. Y la inmensa mayoría de los periodistas prefieren no ir al campo. Y estos hombres vivían en un lugar muy, muy, muy alejado. Yo, haciendo investigaciones, buscando dónde votaban, finalmente encontré la escuela donde 4 de sus hermanos, sus 4 hermanos hombres, votaban, todos en la misma escuela. Fui a esa escuela, pregunté por ellos y terminé encontrando que ellos vivían en unas pequeñitas fincas que había que viajar por un río como 1 hora, y logré llegar bajo un gran aguacero a la primera finca donde encontré a un hermano que se parecía mucho a él, pero con bigote, al asesino que estaba preso. Y cuando yo le dije a esta señora que iba yo ahí, me dijo como, usted viene de Bogotá, que el tipo no entendía, ¿qué hace aquí? No, bueno, yo estoy escribiendo un libro sobre la historia de su hermano. Y pase, siéntese, está lloviendo, me dio café. Fuimos a otra finca donde estaba su hermano, y con los dos hermanos, yo llegué y al otro hermano que era como el líder, ¿no? Este primero que encontré me dijo, no, no, vamos a otra finca para que hable con mi hermano. Me dio la impresión de que el otro hermano era el que decidía, ¿no? Que este no estaba dispuesto a hablar si no estaba el otro hermano. Cuando llegué a la otra finca, y yo empecé a explicar, me fui a presentar. Mire, yo vengo aquí porque estoy escribiendo sobre su hermano. Casi me cayó el tipo como, venga por acá. Estaba rodeado simplemente de familia, pero era como algo que yo no podía pronunciar allí. Me cayó. Venga acá, hablemos por acá. Entonces los dos hermanos me llevaron como al patio de la finca por allá junto a un árbol, ellos dos y yo, ahí empezamos a conversar, lejos de todos los demás. Resulta que todos estos hechos habían ocurrido en la familia hacía como 6 años. Era una historia mucho más antigua que llevaba años ocurriendo en la familia. Pero en ese momento, todavía el resto de la familia, las mujeres de estos personajes, sus hijos, sobrinos del asesino, en teoría no sabían nada. Y los hermanos del asesino preferían que el resto, que la familia, que sus mujeres, sus hijos, no supieran, no conocieran esta historia. Y yo me di cuenta cuando ellos me aislaron, ¿no? Y me llevaron por allá, como esto es un secreto. Y cuando empezamos a conversar, uno de ellos, jamás lo olvidaré, me dice, oiga, usted que ha estudiado, usted que ha viajado, díganos, ¿qué es lo que pasa con nuestro hermano? ¿Por qué él es así? Y el drama fue, o sea, yo llevo meses buscando estos personajes porque son hermanos del protagonista. Yo los busco con tesón y vengo a este lugar aislado a hablar con ellos exclusivamente porque supongo que ellos saben cosas, que ellos tienen una información muy valiosa que yo necesito conocer para poder incluirla en la investigación. Pero me encuentro con que los más cercanos al personaje no tienen la menor idea de qué es lo que pasa con él. Y me preguntan a mí, un extraño, ilumínenos, díganos, ¿cuál es la verdad? La desinformación es hermana gemela de la ignorancia. Y te pone en esos escenarios dramáticos, donde tienes ahí al lado la amenaza y no la ves.
Este es un panel donde esta pregunta no es una puya, pero una de las preguntas que yo quiero hacer tiene que ver con el acceso a la información y un tema de género, ¿no? Hay una diferencia real en el acceso a los recursos que incluyen la información y las oportunidades y que permiten a las personas tomar decisiones, que no solo pasa por el tema de género, pero es uno de los sesgos que hay, ¿no? Y por otra parte, también es cierto que los medios privilegian ciertas voces, privilegian ciertas preocupaciones, privilegian unos temas de interés, privilegian revelar como unos poderes que permiten o impiden el desarrollo. Es decir, los medios deciden qué temas están, los medios son hechos por periodistas también. Y cuando hablamos de la censura, de la autocensura, de la libertad de la prensa, eso está atravesado por muchas cosas. Tendríamos que hablar de muchos sesgos y no es el género el único, pero sí quisiera preguntarles, aunque hay pues una diferencia entre ustedes y yo, digo, quizás por eso mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el con la libertad de prensa y el sesgo de género o la diferenciación en el acceso? Y no quiero referirme solamente, aunque eso amplía obviamente la discusión, pero no quiero referirme solamente a la diferencia entre el acceso de hombres y mujeres a la información o el acceso o la facilidad para los hombres o para las mujeres para producir la información, sino que es más amplio que eso. Es decir, no solamente la diferencia entre hombres y mujeres, sino qué pasa con la información sobre temas LGBT, qué pasa con la censura y los temas LGBT, no solo los temas, sino la población que tienen la necesidad de acceder a cierta información.
Bueno, hay una periodista barranquillera, además, que me contó una anécdota que cuando iba a hacer entrevistas se ponía un anillo. De casada. El día a día de una reportera es completamente distinto al día a día de un reportero. El nivel de acoso que nosotros hemos podido documentar que tienen las mujeres periodistas versus la que tienen los hombres periodistas, son universos completamente distintos. Ella lo hacía principalmente para dejar muy claro en el marco de la entrevista que estaba casada, así no lo estuviera, porque en ese momento no lo estaba, ahora lo está, pero en ese momento no. Yo, digamos, en el tiempo que llevo en la Flip, he visto como, por ejemplo, periodistas mujeres dicen que sus jefes les mandan a cubrir fuentes militares porque tienen tetas grandes. Esto pasa. El uso del cuerpo de la mujer como una facilidad o como un chance para optimizar la labor periodística es una realidad. En términos, digamos, de los liderazgos dentro de los medios de comunicación, pues creo que es común para todos que lo que es considerado como el periodismo light, ¿no? Deportes, farándula, es muy femenino. El periodismo duro, el política, judiciales, suele estar de alguna manera enfrascado en hombres. Hay un punto en el cual yo estoy de alguna manera un poco orgulloso de Colombia, y es el punto de los liderazgos en la dirección de medios de comunicación. Creo que ahí se quiebra el patrón si uno lo compara con otros oficios. Creo que Colombia es un país donde hay liderazgos femeninos en la dirección de medios de comunicación, de derecha a izquierda, ¿no? Uno tiene a nivel regional y nacional. Creo que eso es un punto en el cual valdría la pena estudiar un poco más cómo está funcionando esto. Pero al final creo que la gran reflexión es cómo los medios de comunicación también estructuran estereotipos. Hace poco estábamos en Tumaco, estaba de hecho sin ir allá, hemos viajado bastante, güey. Pero estábamos trabajando con Ginés Bedoya y víctimas de violencia sexual, tratando de dar voz a las mujeres en el marco del debate público. Y una de las cosas que veíamos es cómo los medios de comunicación tienen un potencial de mantener estereotipos de violencia o combatirlos. Y eso es una decisión editorial. O sea, eso no es, depende de la reportería, no. Eso es una decisión de la opinión del medio frente a una realidad. Un medio puede pararse ante la realidad para combatir la injusticia o para perpetuarla. Y en Colombia tenemos más tradición de medios que perpetúan cosas negativas que tradición de medios que intentan transformar. Y entonces, de alguna manera, encontramos como la narración de los géneros, y termino con esto, está absolutamente subvalorada, ¿no? Por, digamos, ¿cuántos medios LGBT existen en Colombia? Yo conozco 2. ¿Cuántos medios tienen algún tipo de política de autorregulación para hablar sobre violencias contra las mujeres? 1. Y ahí empezamos un poco a ver cómo el embudo se vuelve una forma, digamos, no solo importa que haya mujeres liderando medios de comunicación, sino depende de cómo cambiamos el paradigma del cubrimiento de temas de género. Y eso es algo que es una puerta de oportunidad que está abierta, pero que lamentablemente no creo que se está aprovechando lo suficientemente bien.
A veces se piensa, por la tarea que desempeñamos, que la sociedad espera mucho de los periodistas, como que se idealiza el rol del periodista y la sociedad, la gente en la sociedad, espera que los periodistas se comporten de un modo distinto. La sociedad espera que ciertos comportamientos condenables no existan dentro de los periodistas. Como, bueno, sí, la gente piensa, podemos esperar este comportamiento dentro de la gente normal, pero los periodistas no deberían caer en esto. Son gente distinta. Pero no, los periodistas somos gente también, y es un gremio que está repleto, como cualquier otro gremio, de defectos, de vicios, de fallas humanas, porque somos
de machismo.
Gente. Entonces, esas taras que existen en otros círculos, en otros gremios de la sociedad, también existen de igual modo entre periodistas. Entonces, esas luchas que se están dando en otros espacios, también necesitamos darlas, y va a haber que darlas dentro del periodismo. Empezar a limar, a eliminar, a limitar esas manifestaciones de machismo, de abuso, de discriminación. También existen dentro del oficio, dentro del gremio, y se reflejan dentro de los medios. Solo que, dada la naturaleza de nuestro oficio, son mucho más ruidosas y mucho más evidentes para la sociedad.
Bien, en el ejercicio en Bocaribe Radio, Y esta práctica tiene mucho que ver con enfocarse en no repetir lo que ya ocurre, en lo que acaban de mencionar. Barranquilla no es la excepción en ese esa discriminación, ese estigmatizar a todas las personas. De hecho, les pagan para eso. O sea, tienen sueldos para representar a una o un homosexual. Ese es su sueldo. Su sueldo es que lo haga bien, que haga bien la caricatura de lo que es una persona que pertenece a una parte, una forma de ser, ¿sí? Por opción. Es su sueldo. Entonces, en Bocaribe, y esto tiene mucho que ver con el trabajo que Belén ha hecho, la práctica es construir juntos y juntas la situación. ¿De qué? ¿Cómo diseñar la información con las personas que hacen parte de las comunidades? Para que organicen el cómo lo hacen, cómo lo pueden pensar, cómo lo pueden construir y cómo lo pueden promover. Ese es el ejercicio. Y en eso se va bastante... es chévere la dimensión de lo creativo que se abre cuando se hace taller y cuando se concibe que se está en taller permanente y que el taller hace que se construyan contenidos que no son solo el fin, sino que son en sí mismos el momento del taller, la dimensión en la que se está reconstruyendo y se está siempre analizando, ponderando esa carga y esa fuerza para saber cómo dejarla sin fuerza a la otra. O sea, es una batalla. Actualmente eso es una batalla. Y así la estamos viviendo desde la experiencia en Bocaribe.
Y qué pena ahí me meto. Pero el tema de... No sé si ustedes recuerdan el caso de Claudia Morales, a principios de este año. Una de las paradojas más fuertes es como una mujer que está anclada en el mundo de los medios de comunicación se ve en medio de el debate público. Yo creo que aquí hay otro tema que creo que un poco para la audiencia es importante. Al final vale muy poco los estándares de género y la autorregulación de género si no hay una apropiación social de, ¿no? Creo que en la medida en la que somos una sociedad absolutamente voraz del fetiche que representa la violencia contra la mujer, consumimos de, ¿no? Y ahí creo que el cambio entre consumir esa información y dejar de hacerlo o consumirla de una manera crítica es fundamental, digamos, para futuras generaciones. Es decir, estamos marcados por eso, pero insisto, también, lo que quiero transmitir es que también hay gente del mundo de los medios de comunicación acostumbrado a este mainstream así enorme que también se puede ver abocada a ser víctima de esa sobreinformación, sobreespeculación, revictimización por condiciones de género.
Voy a hacer mi última pregunta, entonces la invitación también es que si hay preguntas en el público me las manden por escrito para poderlas compartir con los panelistas. La última pregunta tiene que ver, como dije al inicio, el tema de la libertad de prensa no solo tiene que ver con medios y periodistas, sino que también tiene que ver con la ciudadanía y el acceso a la información. Y hoy en la tarde hablábamos como el derecho a la comunicación como uno de los garantes de otros derechos. Pedro lo decía en su primera intervención. Y en ese sentido mi pregunta tiene que ver con, desde la perspectiva en la que cada uno de ustedes trabaja, pues digamos, desde la defensa de la libertad de prensa, desde un medio comunitario, desde el periodismo, del trabajo que hace CINAR, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en términos de la garantía del derecho? La garantía del derecho no es una responsabilidad de la ciudadanía, es decir, eso está claro, pero sí es cierto que una ciudadanía más activa puede también ser más exigente y exigir mejor al Estado el cumplimiento del derecho, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de la ciudadanía para caminar en el rumbo de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
Yo creo que digo con frecuencia que, una vez más, mi gusto por las analogías, la información en efecto es un derecho fundamental. Pero visto desde, digamos, la información es también una mercancía, desde el buen punto de vista del término. La información es una mercancía que todos consumimos diariamente y que necesitamos consumirla para saber dónde estamos parados. Hay una gente que produce la información y hay una gente que la consume. Ahora, ¿a dónde vas a ir a buscar, a comprar, a pedir información? Cuando tú vas a hacer mercado a comprar frutas, queso, carne, ¿a dónde vas? O sea, piensas con criterio, eliges, escoges, dado que lo que vas a comprar te lo vas a meter en la boca y se lo vas a dar a tu familia y a tus hijos. Estoy seguro de que todos aquí, cuando vamos a comprar queso, buscamos un proveedor medianamente serio, que me venda un queso confiable que yo sé que no me va a enfermar ni me va a matar. Igual con cualquier otro producto que consumimos. Entonces, si la información la entendemos como un producto vital para la vida en sociedad, ¿a dónde vas a ir a buscar información para consumirla? O sea, hace falta elementalmente, por sentido común, elegir más o menos bien los lugares donde vas a ir a buscar información. Uno va a ir a buscar, no sé, quincalla.co, un medio que no sé cuándo surgió, ayer. No tengo ningún conocimiento, ninguna experiencia de la seriedad, del profesionalismo, del compromiso de esta gente por la información de calidad. O sea, hace falta, o sea, en la medida en que se ha ido democratizando la posibilidad de producir información, en esa misma medida los consumidores de información hemos ido ganando responsabilidad. Cada vez es más fácil conseguir información, cualquiera genera cierto tipo de información con su teléfono, se graba y dice: estoy aquí en tal esquina, el río se desbordó, me estoy grabando, les reporta fulano de tal desde tal río. La información está y va a seguir estando cada vez más disponible. En esa misma medida tenemos que ser, como consumidores de información, cada vez más responsables y filtrar. Es decir, se está vendiendo comida en todas partes, hablando de información. Y esa comida va a estar cada vez más disponible. En todas las casas, en un futuro, van a estar vendiendo comida. Tú, como consumidor de ese alimento, de esa mercancía vital, necesitas más criterio para elegir el proveedor. Necesitas elegir un proveedor en quien confíes. Este señor es un profesional produciendo la información. Yo le creo, ha demostrado que es serio, que está comprometido con la información de calidad. Yo voy a creerle a este. Y aquel que está por allá, que es como un pirata ahí, que no tengo ni idea de quién es, a ese no le creo. Ese lo saco de la oferta y me quedo con estos, que son los que me parece que son los profesionales. O sea, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, de criterio, y saber elegir cuáles son tus proveedores confiables de información.
Me estás dando ideas para hacer varias promociones.
Se la regalo, maestro.
Sí, varias cuñas se pueden hacer. Varias promociones. Sí, en el ejercicio nuestro, el ejercicio está en que hay que construirla con las personas, y siempre es como abrir esa dimensión de enamorarse para construir la información juntos. Acá está claro que tú puedes decir: oh, sería bacano que hablen de eso, pero acá la respuesta que le decimos es: vamos a hacerlo. No te lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Sí, exacto. Vamos a hacerlo. Y ahí es donde ese ejercicio de ciudadanía, como decimos, tuerce el rabo mal. Porque implica que esa responsabilidad se vuelva una acción diaria. ¿Cómo te activas? ¿Cómo pasas de, que está muy bueno, hasta un punto de que se conciba como el periodista soy yo, sí, como esa lógica, como esa forma, pero ese es un nivel. Pero el nivel más fuerte está en que es el día a día, o sea, juntos podemos construir algo que no se sabe, porque es que lo que se va a construir lo vamos a encontrar. Necesitamos aprender juntos a explorar en eso, más allá de los puntos comunes de construir información. Entonces hay que hacerla, y para eso hay que estar enamorado de eso. Y ese es un proceso un poco en el que nosotros nos movemos. ¿Cómo diseñamos? Volvemos al punto. Nosotros vivimos en el mundo del taller. Invitar a que hablemos sobre cómo contamos esta ciudad. ¿Cómo la contamos? ¿A quiénes invitamos para que nos ayuden a contarla? Aquí hay un señor, un ser que se atrevió a contarla. Se llama José Stevenson. Y dijo que si esta ciudad tiene mucho más en su fundación y en su manera de concebirse como ciudad, y nosotros nos enteramos que él hizo eso, y entonces vamos a hablar con él. Y vamos juntos a desmenuzar esas investigaciones que le han implicado a él que esté en muchos lugares censurado. En la academia, de donde salió, sus amigos, que ahora representan cargos que tienen que ver con el tema de la historia, ya no quieren que él divulgue lo que él encontró.
Censura.
Censura. Entonces, en las instituciones públicas queda difícil hablar de una ciudad a la que se le dice que tiene unos años, y por eso hay unas celebraciones, y él en sus investigaciones, en sus archivos, encontró que esta ciudad no solo tiene esos años, pero si fuera solamente para determinar, no ese es el punto,
no es el número,
lo que está claro ahí es que él está cuestionando el tema del poder en la ciudad, con esa investigación. Entonces, yo no voy a hablar de lo que él hizo, solamente, eso ya lo hicimos, te invitamos a un espacio para que hablaras de eso, pero el grueso de la información para que eso esté en el entorno de la ciudadanía, de que sea abierto y de que se maneje, para eso tenemos que diseñar una estrategia para promoverla, cómo contarla, cómo hacer que más estén enterados y enteradas de eso, y eso nos va a implicar imaginar cómo lo hacemos.
Tengo realmente 5 preguntas del público. 4 son para ustedes y una es para mí. Entonces voy a leer las 4 que son para ustedes y les voy a pedir que tratemos como de responderlas, no necesariamente los 3, sí, todas las preguntas, sino bueno. Una de ellas es, si buscamos promover una transformación en la radio, ¿estamos listos o somos receptivos al periodismo comunitario responsable hecho por jóvenes? La siguiente es, ¿cómo hacer que se pierda el miedo a la verdad en un contexto donde los medios nos han enseñado el morbo? ¿Qué tan fácil es cumplir los requisitos para tener una emisora de carácter comunitario? Creo que es una pregunta un poco para pensaba que era para Walter, pero también creo que es un poco para Pedro, porque dice, si en los datos que tienen sobre la información de la cartografía se tienen en cuenta las emisoras piratas que existen en los municipios. Y respecto al tema de las noticias falsas que están a la orden del día, ¿qué tanto la ciudadanía puede reconocer medios que publican información falsa o censuran temas importantes? Si existen señales o características que nos den indicios respecto a la falsedad o la veracidad de las noticias.
La última creo que yo empecé a responderla, ¿no? No le compren carne a un tipo que la vende en el baúl de un Impala del 71 en la esquina aquí del... Busquen proveedores confiables. La información es tan delicada como la comida. Puede ser incluso más nociva. Puede enfermar a la gente y a la sociedad. Busquen medios confiables, verificados, que ustedes vean que tienen una tradición de periodismo responsable y consuman solo información verificada.
Apuntándole como a 3 de ellas. A ver, cuando nosotros empezamos, nosotros por ejemplo en las cartografías no incluimos los medios piratas o lo... A mí es que no me gusta llamar a los piratas. Digamos, de entrada tengo ahí como un conflicto, pero los medios alegales, puede ser eso un término más específico. Recuerdo un caso en Saravena, Arauca, donde hay un periodista que vive en Colombia, que pasa todos los días las fronteras a Venezuela. Hemos hablado bastante de Venezuela hoy. Pasa todos los días a Venezuela para transmitir desde una emisora en Venezuela, que no tiene absolutamente ningún reconocimiento en Colombia. Es decir, la gente termina encontrando alternativas para satisfacer la necesidad de información local, es lo que quiero decir. Ahora, nosotros no lo registramos en las cartografías porque no queremos darle combustible al Ministerio de las TICs para que persiga a las emisoras. Digamos que tienen un estatus a la luz de los ojos del MINTIC, irregular, alegal, etc. Eso sucede también, por ejemplo, con las emisoras de las FARC. O sea, se calcula que en la lucha guerrillera, etcétera, hubo alrededor de 80 emisoras entre ELN y FARC, que eran además itinerantes y que además eran un botín de guerra. Eso es algo que hemos tenido todo el interés de mapear, pero ha sido muy difícil lograrlo. Digamos, creo que al final en Colombia existe una matriz de medios. Colombia tiene menos medios de los que necesita. Somos un país mucho más diverso que las fuentes de información que nutren a ese país. Y eso debería llamarnos un poco a la reflexión de la distribución de plataformas. No sé, ¿Telecaribe nos representa? Pongo aquí la pregunta, la conversamos cuando empiece la música, pero creo que es mucho menos plural de lo que nosotros necesitamos. El país es mucho más diverso, por un lado. Por el otro, frente al tema de ciudadanía y derecho a la información, yo creo que, digamos, ¿quiénes han visto acá el defensor del televidente alguna vez? Sin estar enguayabados, porque sale el sábado a las 7 de la mañana. Es decir, mañana lo pueden ver. Es decir, las instancias de... Tú preguntas ahorita, ¿cuál es el rol de los ciudadanos? Los ciudadanos tienen un rol putamente importante, ¿sí? Lo que pasa es que si la voz de los ciudadanos se transmite en televisión los sábados a las 6:30 de la mañana, pregúntame cuál es el feedback que tiene la televisión en Colombia. Hasta hace algunos años existían defensores del lector, hoy en día no existen. Hoy en día nos parece fantástico redaccionar el desnudo de Fidel Cano. No hay quien nos defienda. Los países de alguna manera un poco más desarrollados en estos temas tienen una cosa que se llama el ombudsman de la prensa. Sí. ¿Sí? Que no es otra cosa que un tipo que se para y le echa madrazos a los medios cuando la cagan. Pero al final, como ciudadanos, no tenemos ese rol activo. Porque uno, digamos, hay una parte de la ecuación de la libertad de prensa donde uno dice, todo periodista y medio de comunicación debe sentirse libre para transmitir todo tipo de información y opinión con filas de interés, de informar a la sociedad sobre asuntos que le interesan.
Nunca se equivoca cuando dice esa cita.
Jamás. El otro lado de la ecuación es, los ciudadanos necesitan información de interés público para tomar decisiones. Ese lado lo olvidamos casi siempre. Entonces, y conecto con lo que decía Sinar, en la medida en la que como ciudadanos exijamos mejor información, en la medida en la que tengamos algún reclamo sobre esa calidad de información, creo que habremos hecho un montón. O sea, que Florencia no sea narrado a partir de la violación de niños, que Mocoa no sea narrado a partir de las avalanchas, que Barranquilla no sea narrado a partir de los arroyos, que, sí, y que entonces podamos empezar a ver problemas que tienen que ser solucionados.
Bien, para radio comunitaria, hay que aclarar, radio comunitaria en ciudades capitales o radio comunitarias en municipios que tienen menos de 100.000 habitantes, más o menos, es como un promedio. Emisoras comunitarias en general hay como 600, y en Colombia, en las ciudades, pues, no significa que haya una por municipio, por departamento, hay menos en esta licitación. ¿Cómo se puede conectar todo el combo joven a una radio comunitaria? Tiene todas las posibilidades. No hay una, en nuestro caso, hay una manera, organizando un formulario que está en la web, en una pestaña que se llama Haz tu programa. Y a partir de ahí se hace un ejercicio de que construya el famoso piloto. que por lo general se convierte en el primer episodio. Si tiene pasión, tiene ganas, no lo ataja a nadie, va y construye lo que tenga que construir. Con los criterios, ahí viene el control de calidad. O sea, como dice, el filtro. ¿Cuál es el filtro? Pues en el formulario está el filtro. Al final dice, uy, llegaste aquí, bacano. Al final. Pero no es el sentido de poner traba. Solo que somos un medio y eso en realidad no dista nada diferente. Lo que dice ahí no es nada diferente de lo que hay que cumplir para poner información de calidad, que es no discriminar a nadie. No promover proselitismo, o sea, no hacer proselitismo político ni religioso. Esas son las reglas.
Aun cuando hay muchos que llegan y se encuadran ahí, ¿no? Digo, no es el caso de Bocaribe, pero hay quien la cerquita.
Claro, entonces, en el camino hay que confiar y hay que continuar, porque hay que a veces dialogar con huellas. Eso es algo que Iván también siempre dice, es que también hacemos la radio que hacemos viene conectada con la radio que hemos aprendido a hacer, la que hemos aprendido a escuchar, más bien, eso es lo que quiero decir. La radio que en muchos casos queremos hacer, ¿viene de dónde? De todo el tiempo, de donde escuchamos la radio, que está en mi sitio. Entonces, hay que dialogar con eso y atreverse a hacer algo que va más allá de la que es, como la réplica o la imitación, implica tiempo. Desde una dirección o desde una coordinación de medios, no nos queda bien también rechazar de plan a alguien que está explorando cómo decir y qué decir. Creerse el sábelo todo y qué tal y que nosotros no la sabemos.
Julio Sánchez.
Exacto. No nos queda bien. Eso implica estar siempre atentos y atentas a que encontrar la manera de cómo narrar. Y eso lleva tiempo. O sea, la buena radio implica tiempo. Implica tiempo, como el ejercicio, como empezó en esa reflexión de la escucha con el tema del silencio. Cuando uno hace un trabajo para radio, sea cual sea el formato, implica un momento mágico, clave, que es el de la escucha consciente. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta, oír y escuchar. Aquí puede haber personas que están viendo para acá, pero pueden estar en otra vuelta. Pero el oído no es como los ojos. Los ojos se pueden tapar, los oídos no. Y para ponerle atención a lo que uno escucha, implica tiempo, pues lo que se llama escucha consciente. Y eso ya te marca una pauta de qué es lo que significa la materia sonora y sus implicaciones con la emoción para construir una historia, cómo se construye. Entonces, para una radio como esta, es un equilibrio frágil, ¿sí? Nos movemos en un equilibrio frágil en el tema de la sostenibilidad, no solo económica, sino de todos esos aspectos que le garantizan que somos un medio comunitario y que implica estar dispuestos a vivirlo como un gran proceso de largo plazo, de largo aliento. La personería jurídica de Bocaribe como asociación de radiodifusión comunitaria es del 95. Nosotros dijimos que queríamos hacer radio comunitaria desde esos años y la licencia llegó en el 2008.
Hay una pregunta más. Voy a mencionar la pregunta porque quiero que la persona que la hizo se acerque después a ustedes y alguno le pueda responder. Tiene que ver con el papel que pueden jugar la parodia y el humor o la tragedia en el periodismo. Hablamos un poquito de eso esta tarde y es interesante. ¿Qué pasa? ¿Es posible un espacio para el periodismo subversivo en nuestro país? Es la pregunta que me parece que es interesante.
Yo le doy el lead, si no es subversivo no es periodismo.
Ahí está. Hay una pregunta que dice, pregunta excepcional para Belén. Y a partir de la experiencia que ha tenido Bocaribe en la creación conjunta de contenidos con población LGBTI, con varios colectivos, ¿qué aprendizaje ha habido también para la radio en sí misma en términos de la construcción colectiva y como mensaje para otros medios? Es muy difícil dar una respuesta a esta pregunta en este momento, sobre todo como en el cierre, pero yo me atrevería a decir que Walter dijo un par de cosas respecto a lo que ha sido siempre el espíritu de Bocaribe, y es la posibilidad de abrir la radio para construir de manera colectiva. Es decir, no es como que a mí se me ocurrió un tema y entonces yo lo pongo en la radio porque a mí se me ocurrió y yo tengo el micrófono, sino que este micrófono ahora mismo no lo puedo mover hacia allá, pero en unos segundos sí, y está disponible para que cualquier persona que quiere que un tema esté en la radio realmente venga y lo construya con nosotros. Y frente a este tema en particular, que un poco lo hablamos hoy en la tarde y que ha sido siempre un tema de preocupación personal, pero también del equipo, y es cómo este tema es regularmente sumamente visible en los medios, desde la risa, desde la burla, desde el señalamiento, el estereotipo. Es decir, no es un tema que no esté en los medios, sino que es un tema que es absolutamente maltratado en los medios, en términos generales. Y para nosotros ha sido un esfuerzo interesante, porque ha sido un esfuerzo de aprendizaje también del equipo, poder poner el tema en la radio, porque ha habido un interés desde el desconocimiento, ¿no? ¿Y cómo hacemos para decir esto y que quede bien dicho, no? ¿Cómo hacemos para poner este tema y que no estemos cayendo en el estereotipo que criticamos en otros medios? ¿Cómo hacemos para decir lo correcto? ¿Hablamos de población? ¿Hablamos de comunidad?
Personas.
Decimos personas, ¿no? ¿Qué significa cuando decimos LGBTI? ¿Y qué significa más allá del significado de cada una de esas letras que nosotros pongamos este tema en la radio y que además no seamos nosotros en el sentido del equipo de Bocaribe, sino que los micrófonos estén disponibles para que la gente también venga y diga cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus reivindicaciones, cuáles son sus exigencias y cómo quiere ser nombrada y cómo quiere nombrarse a sí misma también en la radio? Yo creo que el aprendizaje que nosotros hemos tenido en lo individual ha sido enorme, o sea que no podría resumirlo en este momento porque ahí sería otra conferencia, pero también creo que es una invitación a todos los medios, no solo los medios comunitarios, no solo las radios, y no solamente los medios, sino realmente a la comunidad y a la población y a la ciudadanía de Barranquilla, a poner el tema dentro de sus preocupaciones, porque es un tema que falta dentro de las preocupaciones de la ciudad. Falta en términos de la construcción de una sociedad realmente diversa, realmente respetuosa y realmente tolerante de la diferencia, y que aprenda a construir en esa diferencia una sociedad mucho más rica. Eso podría ser como el resumen de lo que nosotros hemos aprendido. Muchísimas gracias por acompañarnos en el primer Ruido Negro.
A ustedes, un placer.
Ruido Negro, que larga vida al Ruido Negro, diría yo.
Esperamos con nuestras humildísimas palabras haber compensado la ausencia de música durante una hora y pico.
Muchas gracias por estar aquí y por estar dispuestas y dispuestos a seguir construyendo el cómo decir la vida, cómo narrarla.
Un gusto, bienvenidos.
Para la realización de este programa se contó con el apoyo de Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana en el marco del proyecto Fortalecimiento de Medios, Colombia 2018.